Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 8 de la mañana en nuestros relojes, entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de este miércoles 7 de agosto con tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos entrando, como bien dices, en la última hora de Tempranito y de mañana, pero todavía tenemos muchas informaciones que compartir, así que gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, al canciller de Cuba, que se investigue la muerte del dirigente opositor Osvaldo Payá Sardinas.
Recogen firmas a las damas de blanco para demandar al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal extendida a varios expresos políticos del grupo de los 75.
Fustigó Estados Unidos un nuevo decreto en Vietnam que podría prohibir el intercambio de noticias por la Internet.
Y criticaron líderes políticos y parlamentarios de Argentina un incendio intencional en la sede del partido opositor Unión Cívica Radical.
Seguidamente, las informaciones. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, pidió al canciller cubano Bruno Rodríguez Parilla investigar la muerte en el año pasado del disidente cubano Osvaldo Payá.
Power, quien recientemente asumió el cargo de embajadora ante la ONU, dijo el martes en un mensaje de Twitter: Osvaldo Payá se alzó a favor de la libertad. Acabo de plantear al canciller cubano la necesidad de una investigación creíble sobre su muerte.
Payá fue el principal organizador del proyecto Varela, un esfuerzo de recolección de firmas considerado como la mayor campaña no violenta para cambiar el sistema que Fidel Castro estableció en el 59.
El gobierno comunista dijo que murió cuando su auto chocó contra un árbol en la provincia Granma, pero su familia insiste en que el choque no fue un accidente y ha presionado por una investigación internacional. Ángel Carromero, el joven político español que conducía el vehículo, ha denunciado que fue un asesinato.
Las damas de blanco comenzaron un proceso de recogida de firmas para pedir al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal a la que se encuentran sometidos los expresos políticos del grupo de los 75 que decidieron permanecer en Cuba. Rafael Martínez Sisto con más detalles.
La líder de las Damas de Blanco explicó que la petición concierne a 12 expresos que decidieron no salir al exilio, además de otros 5 que fueron excarcelados antes de la mediación del cardenal Jaime Ortega.
Estamos pidiendo de que esta licencia extraordinaria se quite a estos hombres y mujeres, producto de que están limitados de ejercer su libertad como ciudadanos cubanos que son.
Berta fundamenta la petición en el hecho de que el propio gobierno cubano anunció en su momento que todos serían liberados.
Estamos pidiendo de que cumpla con lo que salió en el programa el día 7 de julio del 2011, que era iba a ser próximamente en 3 meses liberados.
Berta sostiene que la mejor evidencia de que estas personas no son libres es que han solicitado visitar el extranjero y el régimen les impide viajar, como a su esposo y a otros.
Iván Hernández Carrillo, al igual que José Daniel Ferrer, Eduardo Díaz Freitas, así también Jorge Olivera, que con esta nueva ley migratoria solicitaron su pasaporte para salir temporal y ha sido negado, producto que tienen una licencia extrapenal y su causa.
El régimen podría entonces revocar esa licencia extrapenal y devolverlos a la cárcel para que terminen de cumplir su condena. Para las damas de blanco está claro que la susodicha licencia es una forma de control.
La licencia ministro penal es algo que el gobierno cubano le pone a estos hombres para poder tenerlos bajo control y tenerlos amenazados y poderlos revocar. Estos hombres realmente, si están en la calle, deben estar libres.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 8:05 y en Cuba, autoridades, funcionarios, administrativos y simples empleados son parte del robo sistemático al gobierno, hecho que se ha convenido en un problema endémico de la sociedad cubana actual. Desde la isla, el equipo de comunicadores independientes del periodismo, Andrade Guerra Blanco, conversó con varios ciudadanos sobre este tema.
Con el incremento de las necesidades básicas de la familia cubana, el robo ha tomado orden primario dentro de la sociedad.
No hay dinero. Entonces, para tú poder vivir, tienes que conseguirte un trabajo donde tú puedas conseguir las cosas necesarias para alimentar a tu familia.
El robo de cuello blanco, referencia a los robos ejecutados por la parte administrativa y funcionarios del gobierno, se ha convertido en uno de los problemas mayores que las autoridades del país no han podido controlar.
El delito común es un delito que te hace un daño porque te afecta personalmente o tú lo ves. ¿Entiendes? En ese momento, el delito de cuello blanco es algo que va pasando, tú no te percatas, pero cuando te das cuenta de que sucedió, porque te está haciendo otro tipo de daño, no un daño al momentáneo. Sí te hace daño porque, por ejemplo, a la sociedad le hace daño.
Pues los jefes son los que la tienen toda. Es decir, ellos no tienen necesidad de robar porque se la llevan a la casa, directamente en los carros que le maneja el chofer y cualquier otra persona. Ellos en sí no topan nada, ellos se lo llevan todo a la casa. No tienen que hacer nada más. Y eso se llama un robo autorizado.
En la isla es costumbre que la gente busque en empleo que tengan posibilidades, traducido en viabilidad para apropiarse de recursos del Estado que les aumente los ingresos del hogar.
Los dirigentes son los que se llevan los recursos que deberían ser redistribuidos al pueblo. Se los llevan al por mayor para sus negocios. Ese es el verdadero robo que le hace daño a la sociedad cubana, el robo administrativo.
El gobierno de Estados Unidos criticó un nuevo decreto en Vietnam que podría prohibir el intercambio de noticias en la red cibernética o Internet.
El decreto 72, el cual entrará en vigor en septiembre, indica que los blogs y los medios sociales deberían contener solo detalles personales y no pueden ser utilizados para compartir información o hechos actuales.
La embajada de Estados Unidos en Hanoi indicó el martes la profunda inquietud de Washington por las cláusulas de la ley que prohibirían compartir cierta información en línea, añadiendo que las libertades fundamentales se aplican en línea al igual que fuera de ella.
Grupos por los derechos humanos han rechazado lo que califican de texto vago del decreto y señalan que será usado de manera selectiva para silenciar a los críticos del gobierno comunista de Vietnam.
Líderes políticos y parlamentarios de Argentina criticaron el incendio intencional en la sede del partido Unión Cívica Radical, perteneciente a la oposición.
Según los bomberos, el fuego se desató en la madrugada del domingo. En el lugar se encontraban tres focos de incendio sin relación entre sí.
Las autoridades explicaron que los desconocidos destruyeron el inmobiliario y antes de retirarse, apilaron las boletas para las elecciones del próximo 11 de agosto y las prendieron.
Los vándalos no sustrayeron nada de la sede del partido, mientras los líderes políticos denuncian que no es el único caso de intolerancia fascista que han sufrido en los últimos meses.
Se desata en Marruecos una ola de protestas por una decisión real sin precedentes que deja en libertad a un español acusado de pederastia. Con más detalles, María García desde Madrid.
Un indulto del rey de Marruecos coincidiendo con el aniversario de su coronación ha estado a punto de provocar un daño diplomático sin precedentes en sus relaciones con España. El rey don Juan Carlos viajó a Marruecos hace 3 semanas en su primer viaje oficial tras varios meses de recuperación y se interesó ante Mohamed VI por la situación de los presos españoles en Marruecos, algo menos de medio centenar y la mayoría encarcelados por delitos de drogas. Lo siguiente que se supo es que el rey Alawi incluyó a los presos españoles españoles en su indulto oficial. Entre los indultados, un pederasta confeso y condenado a casi 30 años de cárcel que había abusado de menores marroquíes de entre 3 y 11 años. Daniel Galván Viña, que así se llama, llegó a España y ha estado viviendo en un hotel, mientras en Marruecos se desataban una ola de protestas sociales. Ola de protestas sociales contra la decisión real sin precedentes en un país donde se reprime cualquier cuestionamiento de las decisiones reales. Los partidos políticos españoles piden explicaciones. Trinidad Jiménez es exministra de Exteriores del Partido Socialista.
Lo que pedimos al gobierno español es que aclare si hay personas que han sido indultadas que puede existir en torno a ella dudas, sospechas de peligrosidad.
El pederasta ya ha sido arrestado en España y conducido a una cárcel a las afueras de Madrid a la espera de que se examine el procedimiento de extradición que ha pedido Marruecos. Ahora solicitan que sea devuelto a aquel país para que cumpla la condena en su totalidad. Desde España, María García, Martín Noticias.
Y defiende el gobierno de Angela Merkel la colaboración entre las agencias de inteligencia de Alemania y Estados Unidos. Nuestro colega Boris Luis Santa Coloma con el reporte desde Berlín.
El gobierno de Berlín defendió la importancia de la cooperación de la comunidad de inteligencia de Alemania con la de Estados Unidos. Según explicó a la prensa el vocero alemán Georg Streiter, la razón de la existencia del servicio secreto BND es obtener informaciones sobre lo que sucede en el extranjero. En aras de este objetivo, el BND coopera estrechamente con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseveró Streiter. Y añadió,
stellvertretend für die Bürger Fragen zu stellen.
Esa cooperación no es perniciosa, sino positiva. Por eso deseamos que siga existiendo, declaró el viceportavoz de la canciller Merkel. Según explicó, las informaciones que el BND entrega a la inteligencia americana sobre ciudadanos alemanes es ocasional y siempre en consonancia con lo establecido por la ley en Alemania. El objetivo es, sobre todo, la protección de los militares germanos que cumplen misiones en el extranjero. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente las 8:12 minutos, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, béisbol profesional de Grandes Ligas a cargo de Pepe Lacayo. Un avance claro de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Un paseo por lo que nos brinda nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, martinoticias.com. En la mañana de hoy estaremos conversando con Lucy, escuchando además, claro, siempre una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Este domingo, la joya arquitectónica que cumple un siglo en la ciudad que nunca duerme.
Grand Central es prácticamente una ciudad dentro de una ciudad.
Y conozca el éxito de este joven cubano-americano, cuarta generación de zapateros.
Lo que me aparta a mí, aunque parezca una locura, es mi propio estilo con ondas latinas que viene de mis raíces cubanas, pero con un sentir moderno.
Nueva York, Nueva York. Este domingo, por Televisión Martí en Mega TV.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Ven, palito, y de mañana, para
informar y alegrar a la familia cubana.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa de 15 juegos para hoy miércoles 7 de agosto. Todo comienza a las 12:35 del día, donde los Atléticos de Oakland del cubano Joenny Céspedes versus Rojos de Cincinnati, el dominicano Bartolo Colón y Homer Bailey, sus abridores en ese juego. A las 3:40 los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle, J.A. Happ y Aaron Harang. A las 3:40, Orioles de Baltimore frente a los Padres de San Diego, el mexicano Miguel González y Eric Stoltz. A las 7 p.m., Bravos de Atlanta ante Nacionales de Washington, Chris Medlin y Jordan Zimmerman. A las 7 p.m., los Cachorros de Chicago versus Phillies de Filadelfia, Travis Wood y Cole Hamels. A las 7:05, los Marlins de Miami contra Piratas de Pittsburgh, Tom Coller y Charlie Morton, los abridores en ese partido. A las 7:05, los Tigres del Detroit frente a los Indios de Cleveland, Doug Fister y el dominicano Danny Salazar. A las 7:10, los Rockies de Colorado de visita en la Gran Manzana ante los Mets de Nueva York, Chad Bettis y Matt Harvey. A las 8:10, los Yankees de Nueva York de visita en la Ciudad de los Vientos versus Medias Blancas de Chicago. El zurdo veterano Cici Sabathia y Héctor Santiago. A las 8:10, Mellizos de Minnesota contra Reales de Kansas City, el dominicano Samuel Deduno y Wade Davis. A las 8:10, Medias Rojas de Boston frente a los Astros de Houston en Texas, Ryan Dempster y Jared Cossart. A las 8:15, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Luis con Yasiel Puig contra los Cardenales, Ricky Nolasco y Shelby Miller. A las 9:40, los Tampa Bay Rays versus Diamondbacks de Arizona, Chris Archer y Zach Sproul. A las 10 de la noche, los Rangers de Texas con Leonis Martín contra los Angelinos de Anaheim, el dominicano Alexi Ogando contra Tommy Hansen. Y por último, a las 10:15, los Cerveceros de Milwaukee frente a Gigantes de San Francisco, Tom Grosselani versus Madison Baumgartner. Bien, amigos, como pueden apreciar, jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas para el miércoles 7 de agosto. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Pide la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, al canciller de Cuba que se investigue la muerte del dirigente opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Y recogen firmas de las Damas de Blanco para demandar al gobierno cubano que elimine la licencia extrapenal extendida a varios expresos políticos del grupo de los 75.
Exactamente las 8:19 minutos de la mañana y momento por acá de estar un vistazo, Lucy, a nuestra página martinoticias.com, página de internet que pertenece a Radio y Televisión Martín, martinoticias.com. Bueno, a través de esta página ya lo hemos informado, usted nos puede escuchar en vivo a nosotros y toda la programación de Radio Martí. Después llegan las chicas de las 9 de la mañana con voz propia, después viene El Encanto con Nancy Elías, que te encantará, etcétera, etcétera, Revoltillo a las 11 de la mañana. Así que
el noticiero también de las 12 del mediodía,
Martí Noticias. Uh-huh. Y bueno, informaciones como esta, por ejemplo, donde se plantea que Estados Unidos pide a Cuba investigar muerte de Osvaldo Payá. La embajadora de Estados Unidos en la ONU pidió al canciller cubano en el Consejo de Seguridad que se investigue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Esta es una información que la tenemos por acá ya desarrollada y en detalle en un reportaje de Televisión Martí. Dama de Blanco pide abolir licencia extrapenal. Esta es otra de las noticias que tenemos. Aumentan en Cuba detenciones políticas. Critican lentitud del mercado mayorista privado. Se le está haciendo difícil a los cuentapropistas desempeñar su función de cuentapropismo en Cuba. Por acá tenemos también un pelotero cubano llamado Rogey Pérez Ramos. Vamos a ver qué es lo que se plantea acerca de este pelotero. Usted lo puede leer acá en nuestra página de martinoticias.com. Opositor lamenta actitud de párroco de Cárdenas. Es otra de las informaciones.
Así es. Y los reportajes de TV Martí, por supuesto, que van acompañados de sus correspondientes videos. Y también se puede escuchar en vivo martinoticias.com y Televisión Martí también lo puede ver en vivo. Uh-huh. Así que, como siempre, pues les digo que martinoticias.com viene lleno de noticias de Cuba, de Estados Unidos, América Latina, de entretenimiento, sí, arte, cultura, el mundo, ciencias y salud y, por supuesto, las entrevistas.
Te invitamos así a que, visitarnos.
Sí, señor, martinoticias.com.
Y repetimos la lotería, ¿qué te parece, Luciérnaga?
Pues sí, los números ganadores, uh-huh, en el sorteo del Fantasy Five, la combinación ganadora fue 3, 8, 9, 20 y 25.
En cuanto a Play 4, fueron dos sorteos con cuatro numeritos cada uno. En el primer sorteo, los cuatro numeritos ganadores fueron el 3568, 3568. Y en el segundo sorteo, los cuatro numeritos fueron 9765.
Y en el Cash Tree, los ibas a repetir, pero
No, adelante.
En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 104 al 104. En el sorteo de la noche, 720, 720. Así que felicidades al que se empató con algún numerito.
Seguro que sí. Así que, tú sabes que tenemos por acá, que me llamó la atención en efeméride, no sé cómo explicar esto, y es que en el año 1926, un día como el 7 de agosto, año 1926, hace rato de esto ya, en Brooksland, en Reino Unido, se celebra el primer campeonato de carreras de coches. Año 26, no sé,
pues
si fueron...
Pues ya tú sabes, iban los coches tirados por caballo, 26, ¿no? Debe ser, no, haber sido coches de motor.
De motor, de eso que se palanqueaban para encender.
Se daba con la palanquita.
La palanquita para encender el motor.
Bueno, pues iban a buena velocidad en aquel entonces para hacer una carrera.
Bueno, la primera campeonato de carrera de coche que recoge la historia, año 26, allá en el Reino Unido, un día como hoy.
Y aquí sí, nosotros, señor, tenemos aquí en Miami se celebran carreras de automóviles. Está, sí, el Grand Prix de Miami, que se, claro, celebra aquí. Están las carreras famosas de automóviles de Daytona.
Sí.
En la Florida hay muchos lugares que se celebran carreras.
Y carreras de caballo también hay en Hialeah.
Sí, en el hipódromo, señor, Hialeah, en el hipódromo,
que
¿cómo
es
no?
histórico, con sus flamencos incluidos.
Sí, señor.
Rosados,
y antes
que vuelan.
Antes estaban allí. Hubo una época en que ahí estaban. Yo recuerdo, sí, haber ido a ver los pelotones. Los famosos pelotaris que jugaban allí, el juego que se usaba allá, que es un juego de origen vasco,
uh-huh, sí,
el de los pelotaris, y era bien en el Hialeah, sí, ya recordé.
Sí, no, es en Hialeah.
El Hialeah.
Exactamente, sí.
Efectivamente. Oye, tengo una buena noticia por aquí que no quiero que se me quede en el quintero, uh-huh, no en el tintero.
En el quintero.
Plácido Domingo volvió al escenario.
No me digas.
Sí, cantó. Mm. Mira, este señor que fue operado de un problema en el colon con un pólipo recientemente, sí, que estuvo hospitalizado y no pudo cantar en España, pues el tenor reconoció tras reaparecer el día 6 de agosto, así que fue ayer mismo, recuperado de una embolia pulmonar. en un papel que puso de pie al público en el Festival de Salzburgo. Y él después al final declaró que la música es su mejor terapia y la pasión que ponemos sí. en eso nos da fuerza. Y es cierto, los artistas se recuperan de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad mientras está en el escenario. Ya cuando pone un pie debajo ya se sabe a quejarse. Pero sí es cierto, dice que estaba muy emocionado, muy feliz, que el susto que se llevó fue fuerte. Pero bueno, dice que es muy afortunado el hacer esto, que es una pasión y me alegra mucho. Declaró que va a seguir cantando hasta que Dios quiera.
Kevin, también dice que va a seguir cantando hasta que Dios quiera, Lady Gaga.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, se supone. Y si usted lo disfruta en nuestra compañía, en nuestra sintonía, estamos en el aire de 5 a 9 con las últimas noticias, nuestros segmentos de variado interés, los segmentos inteligentes que nos brinda Lucy, nuestros comentaristas de lujo y la música que espero que esté siendo de tu agrado. Inclusive Lady Gaga con el pistel en la cabeza también.
Muchísimas gracias, Oscar, y sí. Muy buenos días para todos. Nos queda media hora nada más para compartir con ustedes tempranito sí. y de mañana, pero todavía hay muchas informaciones que compartir, así que quédense con nosotros.
Yo no sé si un pistel lo tiene a cabeza o falda de primera o no. Pasar ropa vieja.
Lo que sea, te lo regalo.
Bueno, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al menos 233 detenciones en Cuba por motivos políticos en julio.
Expone un reportaje de la cadena de televisión CNN la realidad sobre el restringido acceso de los cubanos al Internet y el alto precio de conectarse a la red.
Afirma el Departamento del Trabajo que la economía estadounidense sumó suficientes puestos de trabajo como para reducir la tasa de desempleo a su menor nivel en 4 años.
Y dijo el presidente Barack Obama que está decepcionado con Rusia por conceder asilo al excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden.
Seguidamente las informaciones. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que en el mes de julio ocurrieron por lo menos 233 detenciones en Cuba por evidentes motivos políticos, cifra visiblemente más alta que en el mes precedente.
El informe que emite dicha comisión mensualmente contiene los nombres de las personas que fueron detenidas de manera temporal por varias horas o algunos días, o que sufrieron diversas acciones de represión política durante el mes de julio.
El documento divulgado por el activista Lizardo Sánchez Santa Cruz también presenta datos sobre 158 casos individuales de agresiones físicas, 109 víctimas de actos de repudio, 314 víctimas de hostigamiento y 58 actos vandálicos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional califica de flagrante que la policía política subordinada al Ministerio del Interior ha organizado, permitido o instigado todas esas acciones que constituyen violaciones de las leyes vigentes en la República de Cuba.
También advierte que la situación de derechos civiles y políticos en Cuba continúa siendo la peor en todo el hemisferio occidental.
Exactamente a las 8:33 minutos de la mañana, la cadena de televisión estadounidense CNN realizó un reportaje desde La Habana sobre el acceso de los cubanos a la Internet. La reseña destaca que dicho servicio ahora se ha hecho realidad, pero llega a pocos usuarios y es muy caro. Jorge Río Pedre conversó sobre este tema en el sur de la Florida con el ingeniero Manuel Cereijo y el experto en telecomunicaciones José Remón.
El reportaje de la cadena televisiva CNN señala que las 118 salas públicas de navegación que existen en Cuba disponen solo de 419 computadoras para una población de 11 millones de habitantes, a un costo demasiado alto de casi $5 la hora.
El ingreso mensual es $15, o sea que es un tercio por hora del ingreso mensual del cubano. Eso es una cosa que humilla.
Ese es el servicio de internet más caro del mundo. Esto ocasiona que solamente una pequeña cantidad de personas pueden disfrutar de estos servicios y, según hemos entendido, alrededor de 1,000 personas al día usan estos servicios, donde hay solamente unas 400 y tantas computadoras, lo que da un promedio bajo, un promedio de alrededor de 3-4 personas por día por computadora.
Aparte de eso, es un engaño porque no es en sí la internet, ellos lo que están usando es una intranet. Y esa intranet, quien la controla es el gobierno cubano.
El reportaje de CNN señala que una cláusula en el contrato del usuario advierte sobre acciones que pueden considerarse perjudiciales a la seguridad pública, integridad, independencia, economía y soberanía nacional.
Estas cláusulas que están establecidas en el contrato son similares a las establecidas en la ley Mordaza. Y la ley Mordaza permite que cualquier ciudadano cubano pueda ser llevado a prisión durante más de un año sin tener que llevarlo a juicio.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
La Unión Europea considera que Ángel Carromero debería acudir a la justicia si dispone de nuevas pruebas sobre la responsabilidad de los servicios secretos cubanos en la muerte en un accidente de tráfico de dos disidentes en la isla.
Michael Mann, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, dijo a la agencia de noticias española EFE que si Carromero tiene nuevas pruebas sobre la muerte del líder opositor Osvaldo Payá, deben presentarlas ante los tribunales competentes.
El portavoz explicó que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la delegación de la Unión Europea en La Habana han seguido de cerca este caso, ya que el asunto se ha tratado como un caso consular entre España y Cuba.
Carromero dijo el lunes al diario español El Mundo que los servicios secretos cubanos asesinaron a Payá y aseguró que decir que fue un accidente e inculparlo fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba.
El 15 de octubre del 2012, Carromero fue condenado a 4 años de prisión por el accidente en el que fallecieron Payá y Harold Cepero, otro disidente cubano.
8:36 minutos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sostiene que la economía sumó suficientes puestos de trabajo como para reducir la tasa de desempleo al 7,4%, el valor más bajo en los últimos 4 años y medio. Mercedes Santesana informa al respecto.
Aunque las cifras parezcan positivas, los analistas dicen que el informe mixto respecto al empleo sugiere una tendencia preocupante para los trabajadores estadounidenses. Es que si bien la economía de Estados Unidos añadió 162 mil empleos en julio pasado, un número consistente con el crecimiento del empleo, lento pero constante, suficiente como para bajar el desempleo en 0,2%, las cifras todavía indican que los empleadores se mantienen cautelosos. Más revelador aún es la cantidad y la calidad de los nuevos puestos de trabajo, tal como dice Marcos Hamrick, director de la oficina en Washington de Bankrate.com. El número de horas de trabajo no es para nada impresionante. Las ganancias disminuyeron y una gran cantidad de los puestos de trabajo son de tiempo parcial. Así que, en general, tanto la calidad de los puestos de trabajo como la cantidad son cuestionables, dijo Hamrick. El número de puestos de trabajo añadido el mes pasado también fue la más baja desde marzo y muy por debajo de las expectativas de consenso de alrededor de 185 mil. La reacción de Wall Street ha sido la de mantener el silencio. Otros, en cambio, siguen siendo optimistas sobre un crecimiento del empleo más fuerte en la segunda mitad del año.
El presidente Barack Obama declaró este miércoles estar decepcionado con Rusia porque concedió asilo al excontratista de inteligencia Edward Snowden, quien es buscado por filtrar información sobre los programas secretos de vigilancia de los Estados Unidos.
El mandatario afirmó el martes en el programa de televisión de Tonight Show de la cadena de NBC que a pesar de que Rusia y Estados Unidos se carecen de un tratado de extradición formal, su país continuará cooperando con Moscú como lo ha hecho en el pasado en casos como este.
El presidente dijo que hay momentos en que recaen en la manera de pensar propia de la Guerra Fría y una mentalidad de guerra fría, destacó Obama durante la entrevista.
Obama confirmó su asistencia a la cumbre del G20 en San Petersburgo en septiembre, pero no dijo si iba a celebrar una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin.
Por otra parte, el secretario de Defensa Jed Hagel y el de Estados John Kerry planean sostener reuniones con sus homólogos rusos el próximo viernes en Washington.
Exactamente a las 8:39 minutos se violan en Venezuela la inmunidad parlamentaria a una diputada de la bancada opositora, con quien hizo contacto nuestra colega Juana Isa.
El oficialismo venezolano violó la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo, dice desde Caracas la diputada Delsa Solórzona.
Según nuestra constitución, la inmunidad parlamentaria no se puede ganar con mayoría simple. Se gana con dos tercios de la Asamblea Nacional. Como ellos no tienen esta cantidad de diputados, violando la constitución, pues ganaron la inmunidad con la mayoría simple de la Asamblea. Cosa que es, te repito, completamente inconstitucional, nada más.
Pero también violaron, continúa diciendo la diputada Delsa Solórzona, el reglamento interno, el interior y debate.
Establece que debe crearse una comisión que tiene 30 días para estudiar si existen o no verdaderos elementos de juicio para proceder a la inmunidad parlamentaria. Nada de eso se hizo en el caso de Marla. Simplemente se pasó la aplanadora, lo que nosotros llamamos aquí la aplanadora, que es la mayoría oficialista, para allanar la inmunidad de Richard Mardo.
Este hecho ha provocado malestar más allá del área legislativa.
Eso ha impactado muy duramente, de modo muy grueso, a la sociedad democrática venezolana, porque Richard es uno de los diputados más votados que nosotros tenemos.
Juana Isa Martí, Noticias.
La Federación Sindical Mundial exigió al gobierno de Colombia garantías para que la protesta obrera y sindical se respete y no sea agredida militarmente, tras las amenazas proferidas por el grupo narco paramilitar de los Rastrojos.
Los Rastrojos exigieron el domingo en una misiva el levantamiento de cualquier actividad de alteración del orden social, como paros o manifestaciones, dando de plazo hasta la medianoche de hoy 7 de agosto.
La agencia EFE informa que la Federación Sindical Mundial constata que las amenazas se concretan con nombres y apellidos contra los delegados de los sindicatos en la negociación con la minera Drummond, cuyos trabajadores están en huelga indefinida hasta el 23 de julio.
Exactamente a las 8:41 minutos y cuatro presuntos miembros de Al-Qaeda murieron en Yemen en el ataque de un dron, probablemente estadounidense, en la región de Mario o Marit, al este de Sana'a, capital del país, indicó un responsable tribal.
Los cuatro hombres iban en un vehículo que quedó destruido por cuatro misiles. El ataque coincide con el estado de alerta decretado por Estados Unidos en la región, tras ordenar el cierre de numerosas embajadas, entre ellas la de Sana'a.
La agencia oficial de Yemen, Saba, confirmó la operación e identificó a dos de los muertos como Saled Altaiz Al-Waid y Saled Ali Guti. El primero forma parte de una lista publicada el martes por el Ministerio de Defensa de 25 personas buscadas por pertenecer a Al-Qaeda.
Según el ministerio, estas 25 personas planificaban ataques terroristas durante los últimos días del Ramadán y durante la fiesta del Fitr, prevista a finales de esta semana.
Más noticias internacionales. El rey saudita Abdalá bin Abdelaziz destituyó al príncipe Fahd bin Abdalá al-Saudí del cargo de su secretario de defensa y designó en su lugar al príncipe Salman bin Sultán.
La agencia de noticias oficial del reino, SPA, publicó el decreto real con la decisión del monarca, aunque no explicó los motivos de la medida. Al-Saudí ejerce el puesto desde abril pasado, cuando sucedió al príncipe Jalé bin Sultán.
El nuevo subsecretario de Defensa es hijo del antiguo príncipe heredero Sultán bin Abdelaziz, que falleció en octubre del 2011. Exactamente las 8:43 minutos de la mañana. Y de aquí a las 9, sí señor, recta final de nuestra cita de hoy. Tenemos más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Por acá nos visitará Michelle. Nos dará un avance de que tendremos muchachitas en compos propias a las 9 de la mañana. Así que claro, tendremos un cierre musical también a la altura del día de hoy. Mantenga la sintonía, gracias.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. No se pierda esta semana La Dama de las Camelias.
Si tuviera que escuchar a todos mis enamorados, no tendría tiempo ni para comer, Prudencia.
Y comenzando este jueves, Un Milagro de Amor de la Virgen de Guadalupe. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y seguidamente el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se halla sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda debe llegar a las aguas del Caribe Oriental en la mañana del jueves. También es interesante una baja en la altura al norte de la República Dominicana. Este sistema debe afectar el sur de la Florida para la tarde del viernes, aumentando la actividad de nublados y lluvias que deben afectar además la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes en esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas dejaron en el campo a los Marlins de Miami 4-3 con una carrera en la última del noveno episodio. En ese encuentro solo hubo un cubano, el shortstop de los Marlins, Adeni Echavarría, con un hit en cuatro turnos al bate, se ponchó una vez, dejó cuatro hombres en base y su promedio es 240. Rojos de Cincinnati 3, Atléticos de Oakland 1. Un cubano por bando. Por el Oakland, Joenny Céspedes, el left fielder, se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, dejó cuatro hombres en base y batea 228. Aroldis Chapman, el zurdo taponero de los Rojos de Cincinnati, con su rescate número 26 de la temporada, lanzó un inning, un hit, una carrera, fue limpia, le zumbaron un cuadrangular, ponchó a tres y su efectividad 3.05 carreras limpias. Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 5-1. Hubo dos cubanos en ese encuentro, ambos por el Detroit. El muchacho de Hialeah, Alex Ávila, el catcher de los Tigres, conectó un imparable en 4 turnos al bate, pero se ponchó 2 veces, dejó 4 hombres en base y su promedio es de 200. Mientras tanto, el shortstop de los Tigres, el cubano José Iglesias, se fue en blanco, de 4-0. También se ponchó 2 veces, dejó 5 hombres en base y su promedio descendió a 316. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, anoche derrotó a los Nacionales de Washington 2-1. Lo ganó el colombiano Julio Teherán, lo perdió el cubano americano Gio González y lo salvó Craig Kimbrell, su número 35. Freddy González y sus Bravos de Atlanta continúan al frente de la competitiva Liga Nacional Este con 69 victorias y 45 reveses. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Hoy a las 9 de la mañana usted estará disfrutando del espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre. Y tenemos acá en el estudio la presencia de Michelle. Nos dará un avance de qué pasará hoy miércoles en el esperado espacio con voz propia a las 9 de la mañana. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poquito sobre cultura y vamos a estar hablando de la primera superheroína en burka. Es un dibujo animado muy popular y la superheroína está en burka. Y no es tan sencillo como podría sonar. También vamos a estar hablando de una película colombiana que fue galardonada ahora en el Festival de Cine de San Sebastián, que se llama Los Colores de la Montaña. También de un libro que se llama La Reina de la Cocaína. Y también les vamos a estar dando consejos a las amigas que están embarazadas y están sufriendo de acidez estomacal, que es algo bien común, especialmente ya al final del embarazo, ¿no? Que estamos con la panza enorme y ¡ay! Da una acidez horrible. Sí. Pero hay algunas cositas que podemos hacer para sentirnos mejor. Así que, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Me hablabas de La Reina de la Cocaína. ¿Tiene que ver con aquella novela que fue llevada...
La Reina del Sur,
a la,
tú dices.
La Reina del Sur, que fue llevada a la televisión.
No sé, vas a tener que escuchar el programa para saber. Sí.
Pero La Reina de la Cocaína, pues, existe, así que
sí, claro.
No estamos hablando de nada de fantasía, pero es bien interesante.
La Reina del Sur también existió, no fue una fantasía.
Existe.
Claro.
Ella existe.
Claro, existe.
Sí, así existe, anda por ahí.
Anda por ahí dando vueltas, hay que tener cuidado con eso.
Así es, bueno, pues les deseo un buen día.
No,
bueno, muchísimas gracias.
Sí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya nos queda poquitico por acá, porque unos minuticos nada más para despedirnos en el día de hoy,
ya,
miércoles.
Ya, nos queda, no hay tiempo para nada, nada más que para despedirnos.
Sí, bueno, adelante.
No, está bien, yo nada más que iba a hacer un comentario breve.
¿Haz el comentario?
Eso de cuando mencionó lo de las mujeres embarazadas, de la acidez, recordé una cosa de mi pueblo que decían que si uno estaba embarazada y tenía mucha acidez era porque el bebé venía con mucho pelo.
No, de verdad.
Sí, no era calvito, traía mucho pelo, entonces, y eso me dio mucha gracia.
Mi mamá ha padecido mucha acidez, entonces.
Y yo que tengo tanta acidez siempre le iba a decir a estar embarazada.
Venía con una cabellera tremenda.
No me diga eso.
Sí.
Bueno, yo también, mis hijos han nacido con grandes cabelleras, pero esas eran cosas que no sé si será un mito, será una realidad. Eso se mencionaba en mi pueblo. Tiene así de, ¡ay, cómo trae pelo ese niño! Así era.
¿Qué cosa? Sí, bueno, sí tiene, así son mitos que van
de pueblo, venía ya, venía con bigote.
Bueno, ¿y por qué no? Yo venía con bigote.
Ya venía así. Contra, nunca he podido ver a Oscar sin bigote, así que debe haber nacido con bigote y todo.
Me imagino, yo también pienso en eso. Aceptar la foto de chiquitico. Siempre
sí,
con
ya,
bigote.
Con bigote.
Desde chiquito ya en Santo Suárez.
Él no tuvo pubertad.
No, siempre tuvo bigote. Te quedó bueno.
Ay, Dios mío. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano como jefe de turno, pues Carlos Cabezas.
Y en el control del sonido, Teudy Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano, así que me pone su despertador en su mesita de día o de noche, como usted le quiera llamar, que le venga bien. Mientras tanto, el día de hoy es el mejor de su vida porque es el que está viviendo, así que hay que aprovecharlo y pasarla bien.
¿Tú sabes que nos vamos con tu amigo Willy Chirino?
Ah, pues ese es uno de mis queridos, de mi familia, adelante, sí, ese sí me gusta.
Yo sé, Willy Chirino, sí, vi, sí. Vi uno en YouTube, un video de su hija Jessie, ¿no?
De una de las tantas.
Bueno, una de ellas, canta muy bonito y sí, toca buena guitarra.
Jessie canta muy bien.
Jessie, ¿cómo no?